Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. Es mi placer darle la bienvenida a este nuestro podcast. Hoy les ofrezco la segunda parte de un taller de predicación que ofrecimos recientemente en las instalaciones de nuestra iglesia. El tema de esta parte del taller es cómo uno interpreta la Biblia para hacer un sermón. Espero que sea de edificación en su vida y que si le gusta, usted busque nuestros libros en Amazon, particularmente Principios de Predicación, donde se habla de toda esta teoría. Usted necesita tener varias Biblias para usted comparar los textos. Si el texto dice exactamente lo mismo en las tres versiones, usted sabe que con ese texto no hay problema. Ahora, si usted lo lee en la Reina Valera tradicional y cuando lo lee en la traducción lenguaje actual es completamente distinto, usted sabe que ese texto es difícil de traducir. Es importante que usted lea el texto en todas esas versiones y que haga una lectura en voz alta, con entonación y con sentimiento. Como si estuviera leyendo una pieza de teatro. Después que usted hace esto, ¿y por qué tiene que hacerlo en voz alta? Porque cuando usted lee en voz alta, ya usted está interpretando. Si hay una pregunta, dependiendo de cómo usted la presenta, usted está demostrando si usted cree que la persona que preguntó tenía fe o no tenía fe. Por ejemplo, en Lucas 5, usted encuentra la pesca milagrosa. Jesús llega a las riberas del mar de Galilea, que en sí es un lago grande, que también aparece, se le llama con otros nombres, el mar de Tiberiades, el lago de Genezaret. En hebreo sencillamente le dicen el Kineret. Pues, ¿qué pasa? Jesús llega allí, hay mucha gente. Y él le pide a uno de los pescadores que le permita predicar desde su barca, para que haya un efecto de eco, porque todavía no se habían inventado estos aparatitos que tenemos y no había micrófono ni sistemas de sonido. Así que Jesús utiliza el eco de las montañas para hacer amplificación natural. Cuando Jesús termina, va donde Pedro y le dice: vuelve al mar y echa la red. Boga mar adentro y echa la red. Uno no pesca de día, se pesca de noche, porque de noche los peces se acercan más a la superficie. Ellos habían pescado toda la noche y no habían conseguido nada. Jesús era carpintero y predicador. ¿Qué sabía Jesús sobre la pesca? Y cuando entonces usted lee la respuesta de Pedro, usted tiene que decidir si Pedro dijo eso con fe o sin fe. Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no conseguimos nada. Mas en tu nombre vamos a echar la red. ¿Pedro dijo eso con fe o lo dijo sin fe? ¿Lo dijo con coraje? Como para, mira, te voy a callar la boca. ¿O lo dijo con fervor? Esa es una pregunta que usted se tiene que hacer. Ahora, recuerde que se tira la red llega llena de peces, y la respuesta de Pedro fue: ah, yo sabía que íbamos a conseguir. No. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? ¿Qué Pedro le dice a Jesús? Apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Entonces, eso nos da una pista de que Pedro no esperaba respuesta. Cuando Pedro dijo, vamos a echar la red, lo dijo sin fe, esperando nada.
Estas son cosas que cuando usted lee el texto en voz alta, tiene que hacer una interpretación, dependiendo de la entonación y el sentimiento que usted utilice. Ahora bien, la primera parte de este sistema que yo les propongo es bien sencillita. Yo quiero que usted le haga 6 preguntas al texto. Primero, ¿qué preguntas usted tiene? Cuando lea el texto, ¿qué preguntas usted tiene? Se supone que usted tenga preguntas del texto. Número 2, ¿qué usted siente cuando lee este texto? ¿Tiene coraje? ¿Tiene fe? ¿Tiene paz? ¿Se siente confuso? ¿Qué usted siente cuando lee el texto? Tercer lugar, ¿este texto le evoca a usted un recuerdo? Cuando usted lee este texto, ¿usted se acuerda siempre de algo? ¿Hay algo que usted tiene como en su mente y en su corazón? Y número 4, y esta es la pregunta más importante, yo quiero que usted la vea bien. Este es un ejercicio de imaginación creativa. ¿Qué usted ve? ¿Qué usted oye? ¿Qué usted huele? ¿Qué usted saborea? ¿Qué usted toca? O sea, ¿qué se siente estar metido dentro del mundo que describe el texto? Este ejercicio es difícil de hacer las primeras veces. Hasta que usted aprende a leer el texto de esta manera. Yo le dije que yo tengo un sermón sobre el buen samaritano. Y que yo predico ese sermón en primera persona como si yo fuera el hombre que fue atacado y salvado por el buen samaritano. Atacado por los malvados y salvado por el buen samaritano. Ese sermón nació de este ejercicio. Ahí fue que nació. De yo imaginarme que yo estaba en el desierto. Y de momento, yo no soy uno de los discípulos, yo no soy uno de los religiosos que pasa, yo no soy un espectador, yo soy el hombre. Y empiezo a ver toda la historia a la luz de los ojos de aquel hombre. Usted hace eso y va a ocurrir lo que dice el versículo 5. Usted va a cambiar su manera de leer el texto. Va a leer el texto con empatía. Lo va a leer sintiendo lo que el texto dice. Y ahí yo le pregunto, ¿qué temas y qué ideas le sugiere este texto? En el segundo paso, aquí usted necesita, aparte de la Biblia, otros recursos. Por ejemplo, usted necesita un buen diccionario bíblico. Una buena Biblia de estudio. Por ejemplo, si usted va a la librería cristiana, usted puede encontrar un diccionario enciclopédico que se llama El Gran Diccionario, de la editorial CLIE. Y déjeme decirle, ese diccionario es un mamotreto así de grande. Yo escribí un par de artículos para ese diccionario, y es buenísimo. Y ahí usted tiene montones de información. O sea, usted va a predicar sobre la epístola a los romanos, le hace el artículo sobre el romano. Usted va a predicar sobre la paz, le hace el artículo sobre la paz. Si usted quiere utilizar un diccionario bíblico más pequeño, lo puede hacer. Pero recuerde que mientras más pequeño el diccionario, menos información va a tener. Hay gente que compra un diccionario de bolsillo. El diccionario de bolsillo lo que le da es una o dos lineecitas. Si usted tiene un diccionario grande, como ese diccionario enciclopédico, tiene más información. Aparte de eso, hay Biblias de estudio. Ha salido una Biblia muy buena recientemente, que de nuevo es un libraco así de grande, que se llama La Biblia de Estudio Mundo Hispano. Yo escribí para esa Biblia también el artículo de Biblia y Predicación. y tiene una introducción escrita por un erudito o una erudita de América Latina o del mundo de habla hispana para cada libro de la Biblia. Así que si usted va a predicar sobre Amós, léase lo que dice la introducción sobre Amós. Usted necesita esa información, y hay un montón de otros libros que usted puede utilizar, pero sobre todo Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, usted y los comentarios. Un comentario es un libro que le va explicando a usted, versículo por versículo, capítulo por capítulo, un libro de la Biblia. Por ejemplo, yo escribí un comentario sobre Hebreos. Y yo en 150 páginas más o menos, explico los 13 capítulos de Hebreos. Y usted dirá, ¿tanto? Y le voy a decir que el mío es cortito. Hay gente que han escrito comentarios de 1000 páginas sobre Hebreos. Ahora bien, usted se tiene que leer esos recursos. Una vez leído esos recursos, entonces, yo le voy a preguntar, identifique el contexto histórico, social y político y religioso del texto. O sea, ¿cuál era la situación de la comunidad de Israel, si es un texto del Antiguo Testamento, de la iglesia, si es un texto del Nuevo Testamento, cuando se escribió ese libro? Eso es importantísimo. En el Antiguo Testamento, ¿Israel ya existía? ¿Era nada más un grupo de tribus sueltas? ¿Ya tenían rey? ¿O el reino ya estaba dividido en norte y sur? ¿O ya el reino del norte se había ido al cautiverio? ¿O el reino del sur también ya estaba en cautiverio? ¿O es el tiempo del coloniaje y la reconstrucción? Cuando Esdras y Nehemías, o es el tiempo ya de Daniel, cuando estamos hablando de la revuelta de los Macabeos y la independencia de Israel. Eso es importante, que usted trate de entender la situación histórica del texto. Si usted va a predicar sobre el Nuevo Testamento, pues ¿cuál es la situación? Cuando Pablo escribe, ¿cuál era la situación en Roma? ¿Cuál era la situación del imperio? Eso es importantísimo. Segundo, lo que usted está leyendo, ¿qué género literario tiene? Y yo sé que estas son preguntas que a algunos de nosotros nos caen pesadas, porque yo sé que usted no disfrutaba su clase de español y no le prestó mucha atención a esos géneros literarios y eso. Pero mire bien, si usted está predicando de un salmo es un poema. Si usted está predicando de una ley, el lenguaje va a ser ¿cómo? Legal. Si usted está predicando de los profetas usan mucho lenguaje poético. Si usted está predicando de un texto histórico que hace una narración de una historia, por ejemplo, cuando David llega a ser rey, eso es como una novela. La historia que aparece en el libro de los Hechos es como una novela también. Y las epístolas son argumentos. Y el libro de Apocalipsis tiene visiones. Y esas visiones se presentan en lenguaje poético. ¿Por qué es importante que usted sepa esto, hermano y hermana? Porque usted no puede tomar literalmente la poesía. La poesía hay que interpretarla. Hay un salmo que dice: Jehová cabalga sobre un querubín. Usted no se imagina que el Señor está a caballito dándose paseos por el cielo, ¿verdad que no? Al decir eso, el texto lo que está es hablando de la majestad de Dios. Pero no es que el Señor se está dando trillitas en un caballito en el cielo. Una de las características de las falsas doctrinas es que toman textos poéticos y de ahí sacan toda una enseñanza. Usted sabe, por ejemplo, que la congregación mita visten de blanco. ¿Usted sabe por qué visten de blanco? Porque en Eclesiastés hay un texto que dice: sean blancos vuestros vestidos en todo tiempo. Eclesiastés es un libro poético. O sea que usted tiene que tomar el blanco como un símbolo de la pureza, de la victoria. Y ellos literalmente van al culto vestidos de blanco. Usted puede caer en falsas doctrinas si toma literalmente la poesía. ¿Está bien? Ahora bien, esos textos tienen funciones. O sea, tienen un propósito. Y déjeme darle un ejemplito bien claro. En el libro de los, del libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia, hay varias formas de los Salmos, distintos tipos de Salmos. Pero hay tres Salmos que son los más importantes. 40 y pico, casi 50 de los Salmos, son Salmos de lamentación o queja o súplica, donde la persona que está presentando su caso delante de Dios expone una queja. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Es un salmo de lamentación, en Salmo 5. El Salmo 130, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Eso es un salmo de lamentación. Y hay salmos de acción de gracia. Amo a Jehová porque ha oído mi voz, mi súplica y mi clamor, dice el Salmo 116. Un salmo de acción de gracia. Y hay salmos de alabanza, pura alabanza. Los himnos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Son himnos, ¿verdad? Venid, aclamemos a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Son un himno. Pues mire, cuando usted lee o recita un salmo de lamentación o queja, ¿cuándo? Cuando la vida va bien y todo le va bien y todo está perfecto. ¿Verdad que no? Cuando todo está perfecto y todo va bien, usted lee un salmo de alabanza. Usted lee un salmo de lamentación o queja cuando la vida se pone dura y la vida va difícil. ¿Cuántas veces yo he estado en un hospital orando con alguien y he leído el Salmo 130? Pues ese salmo lo que quiere es que la persona que está en angustia encuentre en la Biblia un salmo donde hay angustia y se identifique con esa persona, pero no para quedarse en la angustia, sino para salir de la angustia. Porque los salmos de lamentación siempre van del lamento a la alabanza. Entonces es bien importante que usted se pregunte, ¿cuál es el propósito de este texto? Si usted no entiende eso, usted no entiende el texto. Tres. ¿Cuáles son las características literarias de este texto? A veces un texto bíblico tiene unas características muy particulares. Muy, muy, muy particulares. A veces empieza y termina de la misma manera. El Salmo 8 empieza con una frase y termina con la misma frase. Oh Jehová, cuán grandes son tus obras en toda la tierra. Eso es una característica literaria. La parábola tiene una forma particular que no tiene ningún otro texto bíblico. Pues es importante que usted entienda el significado de la parábola. ¿Está bien? Entonces, las palabras difíciles, búsquelas en el diccionario bíblico, gente. Hay un libro, un texto de de Isaías, donde hablando de el Mesías que habría de venir, dice, porque él será refugio contra el turbión. ¿Usted sabe lo que es el turbión? Es una tormenta de arena. Si usted no entiende lo que dice el texto, pues termina diciendo cosas que no tienen sentido, porque usted no entendió el texto. ¿Okay? Y continuamente hemos escuchado eso. Por ejemplo, gente que lee el Antiguo Testamento y, o el Nuevo Testamento, y se habla de un sacerdote. Está hablando de sacerdote judío. Y yo recuerdo una vez una persona predicando sobre el buen samaritano y leyó que un sacerdote pasó y no se detuvo. Y viene y dice, sí, porque es que esos católicos así, lo que están pensando es en la Virgen María. Ese no era sacerdote católico. Era un sacerdote judío. La Iglesia Católica no existía en el Nuevo Testamento. Los tiempos del Nuevo Testamento. Así que usted tiene que estar seguro, tiene que estar segura de que usted entiende las palabras. Aún las que usted cree que sabe. Si yo le digo ahora mismo, ok, venga aquí y defina la palabra paz. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Y decir, bueno, en el Antiguo Testamento la palabra paz es la palabra shalom y quiere decir bienestar integral, y en el Nuevo Testamento es la palabra irene, que se refiere a que se establece la paz porque un conflicto terminó. ¿Te puede hacer eso así, de la mente? Ah, pues tienes que buscarle un diccionario bíblico. Y lo bueno es que una vez usted se lee la palabrita en un diccionario bíblico, se le queda aquí. Mire, un buen ejercicio que usted puede hacer, ese diccionario bíblico que usted tiene, que yo sé que usted tiene uno en su casa, probablemente llenito de polvo, desempólvelo, cosa de que no le dé alergia. Y todas las noches, léase un articulito. Nada más. En 100 días usted se ha leído 100 artículos. Y su conocimiento bíblico va a profundizar. Número 5. Recuerda que le dije que se hiciera preguntas sobre el texto. ¿Qué respuestas has obtenido? Eso es importante, que me diga las respuestas que hayan obtenido. Y entonces, número 6, que usted vaya resumiendo el mensaje central del texto. Entonces, ahí llegamos a la interpretación. En la interpretación yo le voy a pedir que usted haga una comparación entre el mundo del texto y el mundo de hoy. Entre el mundo antiguo y el mundo de hoy. Hay cosas que son iguales, hay cosas que son muy distintas, hay cosas que son parecidas. Hoy tenemos cosas que no existían en el mundo antiguo, y en el mundo antiguo existían cosas que no tenemos hoy. Pues establezca una comparación, sobre todo en cuestión de cómo funcionan las cosas. Esto puede ser doloroso, ¿sabe? Si lo hacemos correctamente. En el tiempo de Jesús, ¿cómo se llamaba la persona que estaba encargada de abrir y cerrar la sinagoga y decidir qué actividades se hacían allí y observar que el culto se llevara a cabo y todo eso? Se llamaba el principal de la sinagoga. Y hay uno muy famoso en la Biblia que se llamaba Jairo, que tuvo una niña que murió y Jesús la resucitó. ¿Cómo usted le llama hoy al líder religioso que es el que tiene las llaves de la iglesia, el que abre y cierra, el que decide qué actividades se hacen, el que dirige los cultos? ¿Cómo se le llama a esa persona hoy? ¿No es el pastor o la pastora de la iglesia? Es bien interesante, nosotros leemos sobre los fariseos, esa gente allá. Mire, hermano, muchas de las tareas que hacían los fariseos, interpretar la Biblia, dirigir los cultos, es lo que hago yo hoy. Así que todo lo que la Biblia dice sobre los fariseos, yo me tengo que poner ese ensayo a ver si me queda. Y me tengo que examinar a mí mismo. Es importante que hagamos eso. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano dice que un hombre fue asaltado en un camino y la gente que pasaba por allí no lo querían ayudar. Ahora, dígame usted la verdad. Son las 11:45 de la noche. Usted va para su casa y hay una persona tendida en el camino, en la acera. ¿Usted se para a ayudarla? Con esto lo que le quiero decir que es importante que nosotros no estemos meramente predicando a lo loco, sino que nosotros tratemos de establecer una conexión entre nuestro mundo y el mundo antiguo. Si el texto habla de elementos de conflicto, ¿qué elementos de conflicto como esos existen hoy? Si el texto habla de elementos de salvación, ¿qué elementos de salvación como esos existen hoy? De manera que nosotros podamos entender mejor el texto. Número dos, yo le dije que el texto tiene una forma. ¿Acaso la forma del texto le sugiere a usted una forma como predicar el texto suyo hoy? Yo le dije que los salmos de lamentación van del lamento a la alabanza. Pues si usted va a predicar sobre el Salmo 5, el Salmo 130, el Salmo 51, pues mire, usted puede hacer un sermón de dos partes que vaya del lamento a la alabanza. Y ya. No tiene que inventarse una forma nueva. Tercero, ese texto tiene una función. Pues si usted va a predicar, busque un texto que sea útil para lo que usted va a decir. Por ejemplo, una persona se va a ir de viaje. Se va de Puerto Rico, como se están yendo miles de personas, y pide que se le lleve un culto a su casa para bendecirle antes de salir. Pues miren, la Biblia hay un montón de bendiciones. La predicación puede ser sobre una de esas bendiciones. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre su rostro sobre ti. Que el Señor ponga en ti misericordia y te muestre su paz. La bendición que está en número. Pues usted va a bendecir a alguien, usa una bendición. Usted va a predicar a una persona que está enferma, pues usa un texto que hable de sanidad. Usted va a predicar a una persona que está deprimida, predíquele un texto que hable de tener gozo en medio de la prueba. De manera que lo que usted vaya a traer sea pertinente. Y que no le esté hablando de gozo a una persona que tiene cáncer. O no le esté hablando de sanidad a una persona que no le duele una uña. Una pregunta bien importante, la número cuatro. De todos los personajes que hay en el texto bíblico, ¿con quién nos tenemos que identificar para poderlo comprender de manera apropiada? ¿Con quién nos tenemos que identificar? Nosotros tenemos la tendencia de identificarnos siempre con el héroe. Nosotros somos Jesús. Nosotros somos el profeta. Y hacemos sermones triunfalistas. Pues mire, yo le voy a dar una regla. No se identifique nunca con el héroe. Lea el texto desde el lado del débil. No con el poderoso, identifíquese con el débil. Y usted va a ver el texto de otra manera. Imagínese usted el texto de la mujer que tenía el flujo de sangre y que venía de una familia adinerada y había perdido todo su dinero en médicos que no la podían curar. Lea el texto a través de los ojos de ella. Usted sabe la osadía que tuvo esa mujer de tocar a Jesús en medio de una multitud. Y usted se imagina el susto que se llevó cuando Jesús dijo: ¡Oh, alguien me tocó! Y Pedro sale diciendo: y gran cosota, te está tocando todo el mundo, mira toda la gente que hay aquí. Y Jesús le tiene que decir: bendito mi hijo, no sea eso, que alguien me tocó con fe y poder salió de mí. Aquella mujer tuvo que haber dicho: ay, tierra, trágame. Y Jesús le dice: mira, no temas. Y la acepta y la bendice. Predique desde el punto de vista de la mujer. Sí, mire, la gente que viene a la iglesia, ¿recuerda la primera vez que usted vino a la iglesia? Yo no me crié en la iglesia. Y cuando las pocas veces que ya a mí me obligaban a ir a la iglesia, que era obligado, yo nunca iba porque quería. Yo iba muerto de miedo. Porque yo decía que yo no creía en nada de esto. Pero yo decía: ¿y si Dios existe de verdad? Y el Señor que está parado ahí al frente empieza a decir: aquí hay un muchacho que se llama Jiménez, que mira, es un bocachón, es un mal hablado, es un mal hijo, y me empieza a recitar todos mis pecados. Mire, yo iba muerto de miedo a la iglesia. Y Dios tuvo misericordia de mí, como la tuvo esa mujer. Pero a veces nosotros nos vamos por la vía fácil y nosotros somos Jesús y, hermanos, tenemos que tocar al mundo para que el mundo sea salvo. Y predicamos siempre desde el punto de vista del poder y no de la debilidad, olvidándonos que el apóstol Pablo dijo que la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, 5, ¿qué pautas para la fe, para la práctica de la fe, para la acción pastoral tiene este texto? O sea, si yo voy a leer este texto en serio, ¿qué me enseña este texto sobre la fe? ¿Qué me enseña este texto sobre cómo vivir? ¿Qué debo hacer yo para tener una vida que me acerque más a Dios? Y después que usted contesta, la número 18 es: ¿qué mensaje usted tiene y obtiene de este texto? Y ahí usted tiene la idea central para un sermón. Y mire cómo termina la última frase: ¿cuáles son las buenas noticias, las buenas nuevas que tiene este pasaje? Si usted no ha encontrado una buena noticia de parte de Dios en el pasaje, usted no tiene nada que predicar, porque lo que nosotros predicamos es la buena noticia de que Dios se ha acercado a la humanidad para bendecirla. Si usted no ha encontrado buena noticia, usted no sabe de qué va a predicar todavía.
Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas TR, www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.